Deportes.
Deportes. COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Tres y 25, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Asturias. Recibe los saludos de quien te habla, de Borja García. Esperando ya que el fin de semana que se presenta sea mejor que el último, que tenía muy buena pinta, porque el Sporting y Real Oviedo juegan contra dos equipos de descenso y que al final nos dejó un poco fríos, ¿no? Con esos dos empates. Bueno, el Sporting ya viaja camino de Madrid, vuelve a jugar contra otro equipo de descenso, ya viaja camino de Alcorcón, o bueno, mejor dicho, de Pozuelo, porque va a hacer noche en Pozuelo, viaja en autobús, ya está en ruta, estaba la salida prevista desde hace 15 minutos desde la Escuela de Fútbol de Mareo. Una expedición en la que no está Nacho Martín. Es la última hora, esa novedad en lo que respecta a jugadores que se caen de la convocatoria de Miguel Ángel Ramírez. Un Nacho Martín que había empezado siendo casi una de las sensaciones, jugando bastante en las primeras jornadas y ahora paga el overbooking, ¿no?, de jugadores que hay en esa zona del campo. Vuelve Jordan Carrillo también a la convocatoria, vuelve Geraldino, así que eso es un poco las novedades, ¿no?, por dónde vienen los tiros en la actualidad de la convocatoria del Sporting. Todavía nos acordamos, ¿no?, de esa entrevista a Hassan del martes que tuvimos en la Cañada Real Molinón, en la que hablaba de mirar hacia arriba, ¿no?, de una mirada ambiciosa, de no mirar al séptimo. Es algo que, por ejemplo, decía también Pascanu entre semana desde Mareo, desde la sala de prensa. Y es un mensaje que choca un poco también con el mensaje de Ramírez, ¿no? Más pegado a la calma, más pegado a no mirar directamente siquiera la clasificación, ¿no? Y que hoy ha vuelto a incidir en ello.
A mí me gusta que ellos sean ambiciosos, pero no me gusta que se ausenten. No me gusta que estén sumando y restando y que se vayan del verdadero foco, que es el ahora. Creo que más allá de todo eso, al igual que el año pasado no ayudaba estar angustiándose, viendo dónde estábamos o dónde podíamos estar, no, pero es que si este pierde y este gana.
Bueno, por cierto, ya está lanzada la campaña de abonados para la segunda vuelta. Esta mañana ya ha habido incluso algo de tráfico en el Molinón, de gente sacando su abono. El Sporting, que ha adelantado mucho, esta campaña de la segunda vuelta, buscando corregir el déficit de socios que hubo en la campaña de verano, que entre el panorama poco ilusionante que había y la subida de los precios, pues hubo mucha gente que no renovó. Ahora, en lo deportivo, las cosas han cambiado. Bueno, y eso lo quiere aprovechar el Sporting para enganchar a más gente. 3 y 27.
Aprovecha el Black Friday de Forum Sport. Hasta el 40% de descuento en miles de productos. Forum Sport. El deporte nos une.
Y en el Real Oviedo, la actualidad, más allá de lo deportivo, la marca también lo extradeportivo, porque este jueves ha habido esa junta de accionistas del Real Oviedo y allí se sembró la sombra de la duda, ¿no?, sobre el proyecto del conjunto azul para la futura ciudad deportiva. Sobre todo cuando dijo Martín Peláez en plena junta, respuesta de los accionistas, que el proyecto de la Torres no es definitivo. Palabras textuales de Martín Peláez. Ya luego en la atención a medios intentó poner un poco más de luz.
Por ningún motivo estoy queriendo decir que no está bien los terrenos de la Torres o que tenemos problemas con Grupo Erce, en ningún sentido. Estamos bien con ellos, simplemente hoy en día no tenemos todavía lo que nuestros abogados y lo que ellos necesitan tener un papel para decir, ya no falta nada.
El Oviedo no tiene la seguridad de que la operación se pueda acabar de culminar o esté culminada, mejor dicho. Sí confía, sí tiene incluso la seguridad de que se va a culminar, pero no está culminada. La primera operación, los primeros pasos, claro, eso es antes de meterse a temas administrativos o a otro tipo de temas. Claro, sigue confianza en ellos, sigue pensando la Torres, es lo que transmite el club, sigue todo hacia adelante, pero los tiempos están siendo más lentos de lo que querían para todo. Repito, antes incluso de meterse a hablar de temas urbanísticos. Estamos hablando que los tiempos son lentos en los primeros pasos. No es que los tiempos sean lentos luego en el ámbito municipal o en el ámbito del ayuntamiento, es que no ha llegado ahí todavía el tema. O sea, los temas están siendo lentos antes de eso, y luego van a seguir siendo lentos. Eso es así. Entonces, claro, el problema es ese. Y el Oviedo quizás pues tomó mal los tiempos con esa presentación en marzo, porque, claro, esa presentación transmitía una seguridad total, evidentemente, de esos terrenos. Una seguridad que ahora pues parece que no hay, aunque desde el club, repetimos, se sigue confiando en que la Torres va a ir hacia adelante, y el problema son lo que estamos comentando, los tiempos. En lo deportivo, ni Cazorla ni Camarasa han entrenado hoy con sus compañeros, así que pinta mal la participación para el domingo. Bueno, la de Cazorla de hecho está prácticamente descartada, la de Camarasa pinta mal, así que Luis Micasi seguramente ya está al 100% podría volver. Un Eibar que viene en cuarta posición, que viene siendo uno de los mejores equipos del último mes de competición, como el Real Oviedo, así que partido parece abierto, partido parece con alternativas, partido parece que puede ser bonito, y lo que va a ser bonito es este Deportes Copa Asturias. Son las 3:30.
Deportes. COPE Asturias. Estar informado.
Vamos como siempre hasta las 4 de la tarde con toda la actualidad del deporte en Asturias, porque es viernes y los viernes siempre son intensos, siempre vienen con convocatorias, con últimos entrenamientos, con ruedas de prensa, y precisamente el Sporting ya viaja hacia la Comunidad de Madrid, ya viaja para Alcorcón, donde mañana se va a enfrentar al conjunto alfarero. Viene de perder en Burgos el Alcorcón, además de manera contundente, no porque uno vea el resultado, porque uno ve el resultado evidentemente un 4-2 es contundente, sino porque es que al descanso iba ganando 0-2 el Alcorcón y acabó perdiendo 4-2. O sea, en 45 minutos se puso 0-2 en Burgos, que posiblemente sea encima uno de los campos más complicados de la categoría, y en los segundos 45 le metieron 4 goles. Bueno, es de donde viene, ¿no? El Alcorcón. Sí que es verdad que antes en Santo Domingo había ganado al Racing de José Alberto por 3-1. Es donde se está intentando hacer fuerte el equipo de Fran Fernández en casa. No viaja Nacho Martín. Es la principal novedad de la convocatoria, porque es un jugador que había empezado jugando, pero que luego, claro, ha visto cómo el rendimiento de Nacho Méndez se mantiene, cómo ha llegado Roque Mesa, cómo Ramírez está contando con Cristian Rivera, y claro, se ha ido quedando sin hueco. Se ha ido quedando sin hueco Nacho Martín. La ausencia es meramente deportiva, es decir, no hay ningún tipo de lesión ni de... No, es que hay mucha gente en el centro del campo y Ramírez pues ha dicho no convoco, no viaja Nacho Martín. Es meramente porque ahora no tiene sitio. Y Ramírez incluso no descarta una posible salida del jugador en invierno. Siempre, eso sí, de acuerdo con Nacho.
Cuando llegue el momento en el próximo mercado, cuando nos vayamos acercando, pues obviamente evaluaremos nosotros junto con él qué es lo que él quiere, qué es lo que el club quiere. Yo no tengo ninguna intención de que se marche, no quiero que se marche. Yo estoy trabajando muy a gusto con él, él creo que también con nosotros. Esto es muy largo y que le va a terminar tocando, estoy por seguro.
Y es que es lo que estamos comentando, ¿no? Que la nómina de jugadores en esa zona del campo es alta. Tampoco está entrando, por ejemplo, en juego Barán. ¿Quién nos lo iba a decir, no? En el último tercio de competición del año pasado. No, Barán el año que viene no. Pues así está siendo la cosa. Este año Barán, la participación está siendo poco más que testimonial. Hace unos días había comentado Ramírez sobre... No sobre el proceso de adaptación, porque adaptado, si ya lleva aquí más de un año, pues hombre, estará, ¿no? Sino sobre el proceso mental del jugador, más bien. El proceso ese precisamente de haber jugado tanto el año pasado, o de haber sido tan importante. Por encima no fue jugar, no es que Barán jugara, es que Barán jugaba y era de lo mejor del Sporting, claro, de un Sporting mediocre. Entonces, claro, el problema es más bien ese, ¿no? Del haber jugado tanto y el haber apuntado tan alto en esa última parte de la temporada pasada, a verse ahora... con estos pocos minutos, ¿no? Con esta poca participación. ¿Cómo gestionar esa situación? Bueno, el técnico cree que es meramente batalla deportiva. Claro, y que es que ahora mismo hay nombres, como el de Cristian Rivera, por ejemplo, que le están ganando esa batalla deportiva.
No. Barán, comenté porque vivió su proceso y está absolutamente preparado para competir. Es más, en esa elección de perfiles, qué tipo de jugador necesitamos en este momento. Rivera está en un momento muy, muy bueno. Seguramente en el mejor desde que yo llevo aquí. Roque, Nacho Méndez lo están haciendo muy bien.
Y ese es el problema, que los de centro del campo, el problema o lo bueno para el Sporting, claro, igual que en este caso hablamos de Nacho Martín o hablamos de Barán, que son los perjudicados, entre comillas, porque son los que se están quedando sin oportunidades y sin minutos. Podemos hablar de Nacho Méndez, que ya lo estamos haciendo y lo hemos hecho mucho porque se lo merece. Porque lo de este año está siendo espectacular. Y más allá de lo deportivo, o más allá de del buen rendimiento, está siendo también para destacar la capacidad de sobreponerse de Nacho Méndez, ¿no? Porque estaba en una situación complicada también. No acababa de hacer esa temporada que le asentara o que le respondiera, ¿no?, a las expectativas que siempre había sobre Nacho Méndez. Siempre hacía buenas fases, siempre hacía buenos partidos. Y esta temporada está dando un golpe sobre la mesa. Encima, recién salido de una lesión complicada. Entonces, claro, están las dos partes, ¿no? Los jugadores que salen perjudicados, entre comillas, y los jugadores que salen, pues, beneficiados, ¿no? Bueno, el Alcorcón. Un poco incógnita, ¿no? Porque a priori cuenta con un entrenador alegre, dice Ramírez, también en cuanto a fútbol, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo el partido del Carlos Tartiere Y no es que el Alcorcón se... Bueno, que el Oviedo superara, avasallara... No, no, es que el Alcorcón en el minuto uno estaba en un bloque muy bajo, o sea, no bloque bajo, bloque muy bajo, ya intentando rascar tiempo por ahí. O sea, claro, a los entrenadores a veces no les queda otra que adaptarse a lo que tienen y que intentar sacar el máximo rendimiento. Y en esas yo creo que está el Alcorcón. Ramírez, claro, teniendo en cuenta esas dos cosas, el perfil del entrenador y cómo está el equipo, no sabe muy bien qué equipo se va a encontrar o qué Alcorcón se va a encontrar mañana, dice.
A ver, sí, a priori podría pensar eso, pero también me hace dudar la naturaleza de su entrenador, ¿no? Fran es un tipo que le gusta presionar, que te quiere ir a buscar, que va alto, que son agresivos para ir hacia adelante. No, no lo tengo tan claro, creo que también va a haber momentos durante el partido en el que quieran dar un paso adelante y en otros en los que quiera guardarse.
Precisamente en casas donde está intentando hacerse un poco más fuerte, parece el Alcorcón. Vamos a ver si nos solucionan esas dudas desde COPE Madrid. Dani Asenjo, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
Es precisamente, ¿no?, en Santo Domingo, donde está intentando el Alcorcón sacar la cabeza.
Sí, y es verdad que durante el primer tramo de temporada no lo ha conseguido. Es verdad que el otro día contra el Racing de Santander parece que hubo un punto de inflexión. De hecho, los propios jugadores... Luego en zona mixta dijeron que bueno, que el vestuario había hecho clic, que había dado un paso al frente y que todos habían dado un poquito más. Una victoria clara, sólida, 3-1 contra un equipo como el Racing, que estaba haciendo una buena temporada. Y la verdad es que parece que eso se diluyó un poco, sobre todo a partir del minuto 45 el otro día en Burgos, porque la primera parte del Alcorcón en Burgos es muy buena, se va al descanso 0-2, pero es que en apenas 10 minutos, 15, le meten 4 goles y acaba perdiendo 4-2. Entonces, parece que esa reacción de hace dos semanas contra el Racing se ha diluido un poco.
Claro, vemos un poco por los resultados, ¿no? Y el Alcorcón, que quizás es un equipo que apuesta por ese bloque bajo, por intentar, sobre todo, no tanto en casa, pero fuera de casa, protegerse mucho, pero los resultados, la verdad, que son eso, 4-2 en Burgos, 3-1 ganó al Racing, son partidos abiertos, parecen.
Sí, sin duda, sí, sí. O sea, el Alcorcón es verdad que en las dos áreas le estaba costando mucho concretar, es decir, en ataque le costaba mucho meter goles, pero bueno, parece que en estas dos últimas jornadas, 5 goles en 2 partidos, parece que ha destapado el tarro de las esencias, y atrás es verdad que es un equipo muy frágil. No tuvo problemas, es verdad, contra el Racing de Santander, estuvo bien tapado, es verdad que el Racing no llegó tanto como se esperaba quizá, pero ya te digo, los últimos 45 de Burgos el otro día son un poco los fantasmas del inicio de temporada, ya ha perdido 4-0 en Miranda en la primera jornada. Y bueno, es verdad que atrás lo ha intentado Fran Fernández poniendo defensa de 5, pero todavía al equipo le cuesta encontrar esa solidez porque le llega mucho y le llegan con mucha claridad.
O sea que puede ser otro partido abierto, ¿no? También el de mañana.
Sí, yo creo que sí. Yo, fíjate, al Sporting es uno de los equipos que más veo, sí. Un poco por cariño también, porque bueno, yo veraneo mucho por allí, por el norte, y entonces, es un equipo al que tengo muy visto de los de segunda división. Y yo creo que el Sporting es un equipo alegre también, y sí. El Alcorcón, sin duda, que en casa sobre todo, sí que busca la verticalidad, busca la portería rival, y aunque sale con 5 defensas, que yo creo que va a mantener ese dibujo Fran Fernández, es un equipo, ya te digo, que en casa sobre todo intenta darle ese regalo, ¿no?, a su afición.
5 defensas, uno de ellos es el capo de la defensa, es Babín, o sea que 37 años y ahí sigue, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, hace muchísimos años que lleva en esta categoría, vamos, sí. Un mítico en equipos como el Sporting, sin ir más lejos, como el Granada, y bueno, ha vuelto a casa, al Alcorcón, donde empezó, por así decirlo, aquí en España, y la verdad que sí, es el capitán del equipo, es el referente en defensa y en el terreno de juego, y un poco, bueno, es, yo creo que la sombra de Fran Fernández, del técnico sobre el césped. Y sí, es verdad que en defensa estaba bien, está también Javi Castro, un chaval de la cantera, sí. Pero es verdad que, ya te digo, le cuesta mucho porque es un equipo frágil que atrás, tiene algunas lagunas.
Álvaro Bustos está contando poquito, ¿no?
Sí, sí, y sorprende porque el año pasado, cuando asciende a segunda división, cuando recupera la categoría en primera federación, juega mucho y es un jugador importante que marca goles. Y es un jugador, como te digo, importante para Fran Fernández. Pero es verdad que este año, con la llegada de Jacobo González, con Emanuel Aday, que está haciendo una buena temporada, pues parece que Álvaro Bustos está un poquito, no está contando mucho para Fran Fernández, y es verdad que apenas tiene minutos.
Pues Dani Asenjo, con la última hora del Alcorcón, muchas gracias, fuerte abrazo.
Un abrazo, Borja.
Es la última hora del Alcorcón y es actualidad del Sporting, por supuesto, con Asprusa, tu constructora de confianza, tu promotora de confianza desde 1988.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes, y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Bueno, pues como no podía ser de otra manera, ¿no? La canción más viral entre el sportinguismo en esta temporada protagoniza la campaña de abonados del Sporting, en este caso para la segunda vuelta. Es el sketch, ¿no? Que sacaba ayer el club. Una campaña con la que el Sporting precisamente busca mejorar la cifra de socios, superar los 20.000 y también más ingresos, ¿no? Que luego ya sabes que siempre dan más margen en el mercado. Bueno, más allá de los precios, llaman también un poco la atención las promociones. Por ejemplo, si un socio consigue incorporar a un nuevo abonado, va a tener un 5% de descuento en el carnet de cara al año próximo, que también es una manera de fidelizar o de acabar con esa duda que puede venir en verano del que la tenga de si renuevo o no renuevo. No, bueno, tengo un 5%, bueno, pues ya es una ayuda. En Ramírez ha hablado sobre esto incluso y espera que funcione la campaña porque será para el bien del equipo, dice.
Cuanto más seamos, más fuerte nos vamos a sentir en casa. Creo que está siendo un año para disfrutar, para invitar a la gente que lo está disfrutando de lejos o que está escuchando a la gente que lo está disfrutando, que se una y que lo disfrute con nosotros. Pues cuando vengan esos momentos más difíciles, que seguramente van a venir porque es una liga muy larga, estando juntos vamos a salir adelante.
Por cierto, el próximo 26 de noviembre la Asociación de Veteranos del Sporting que va a entregar su insignia de oro a Joaquín Villa y a Esteban Gutiérrez, así que también ese acto de los veteranos del Sporting. Es la actualidad del conjunto rojiblanco que mañana se mide al Alcorcón a las 4 y cuarto en Santo Domingo. Son las 3:42, seguimos.
Hola, Joselu, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Quién crees que va a ser el máximo goleador del Madrid esta temporada?
Yo te puedo decir que personalmente yo siempre intento mejorar la temporada anterior.
¿Cuántos metiste el año pasado?
Metí 17.
Digo, tú firmas 18, ¿no? Firmas 18.
Bellingham lleva 13 ya.
¿Comentasteis el otro día en el vestuario, había mosqueo con lo que dijo Piqué, de que no se iba a recordar la última Champions del Madrid y tal?
Joder, pues si no se recuerda esa, no sé cuál se va a recordar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Papá Noel. ¿Mm? Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y el Real Oviedo se ha entrenado hoy sin Santi Cazorla, que está prácticamente descartado para el partido del domingo ante el Eibar, y también sin Víctor Camarasa, que es duda y que habrá que esperar en este caso a mañana para saber si va a poder o no estar, pero bueno, pinta complicado, ¿no? Se han ejercitado en menos ritmo, junto al resto de lesionados, queda una sesión, queda un entrenamiento de mañana, en el que ya conoceremos la convocatoria cerrada de Luis Carrión, para un partido que podría tener, o podría haber tenido un cariz de partidazo, de esos partidos de presentados casi como final, ¿no? De marcado en rojo para seguir escalando, de oportunidad para acercarse a playoff. Claro, todo esto si el Oviedo hubiera ganado al Cartagena, ¿no? Y la verdad que es que el empate del lunes ha frenado un poco la dinámica y ahora supone también una prueba gestionar esa situación post-empate. Encima, claro, con un partido tan exigente como es este ante el Eibar, porque, claro, cuidado con los dos próximos partidos que tiene el Real Oviedo en casa, porque tiene Eibar y tiene Español. que son dos rivales posiblemente candidatos al ascenso directo. Si gana el domingo, volverá a salir otra vez un poco el aura de positivismo, de mirar hacia arriba, pero si no se gana, bueno, se ampliará esa sensación de quizá ya se truncó un poco esa racha de buenos resultados, ¿no? Ha cambiado incluso hasta un poco el mensaje, yo creo, Luis Carrión, ¿no?, que mandaba estas jornadas, siempre con mensajes o con intenciones ambiciosas de seguir escalando, de mirar un poco, hablaba incluso la semana pasada, recuerdo, de 2-3 partidos, seguir prolongando la dinámica, varios partidos vista. Bueno, claro, no quiere mirar mucho la clasificación el técnico y lo que quiere ahora es poner el foco ya solo en el partido del domingo.
Intentando pensar en el Eibar, en ver que si nosotros ganamos nos pondremos con 22 puntos y no pensar mucho más allá, ¿no? Estamos en la jornada, no sé, 15, 16, no sé exactamente. Queda mucho y llevamos una buena racha de puntos con lo que he dicho antes, ¿no? Con partidos mejor, partidos peor. Y hay que pensar en el Eibar, en qué es lo que yo me he tirado toda la semana viendo partidos del Eibar para ver qué hacen, para ver qué hacer nosotros. Y eso es lo que quiero que piensen mis jugadores, ¿no? No mucho más allá. El ganar nos pondrá con 22 puntos, seguramente mejoremos en la clasificación y es lo que queremos.
El Real Oviedo viene de un partido feo, ya se veía venir a priori que podía ser un partido de esos feos de ver incluso, ¿no? Y más después de que se adelantara el Cartagena ya en el minuto 1. Y feo de jugar me refiero a que, bueno, que el otro equipo intenta maximizar lo suyo y bueno, pues se plantea, ¿no?, ese tipo de encuentros. Y en esta categoría remontar un partido es dificilísimo, ¿no?, por mucho que sea alcoholista. Y después de enfrentarse a dos equipos de la zona baja en casa, como el Cartagena o como el Alcorcón, que apuestan por bloques defensivos para intentar aprovechar sus opciones, claro, ahora el guión cambia totalmente, ¿no? Giro de 360 grados, porque el Eibar es todo lo contrario.
Preveíamos un bloque un poco más bajo del Cartagena, ¿no? Igual que del Alcorcón. Habíamos trabajado esas situaciones. Entendemos que el de mañana va a ser algo diferente. Siempre han presionado un poco más alto, con lo cual lo normal es que nos presionen más alto y hemos trabajado cosas diferentes con la intención de hacerles daño y de poder ganar el partido.
Y un partido quizá puede ser este más parecido al del Zaragoza, donde el Real Oviedo no le salió del todo bien la película, aunque sacó un punto.
Cosas diferentes, ¿no? Ellos hacen buena presión. Hemos trabajado cosas que puedan hacer ellos y con más espacios. Esta semana entiendo que será un partido un poco más abierto, ¿no? Esperemos, ya te digo, llevarla a nuestro terreno, que seamos capaces de hacer cosas que generen la posibilidad de ponernos por delante en el marcador, con lo cual todo cambia y ojalá sea así.
No desvela Carrión, bueno, qué es lo que mejor le viene, ¿no?, al Real Oviedo, si un tipo de equipo u otro, si enfrentarse a rivales más abiertos e ir al intercambio de golpes o enfrentarse a rivales más cerrados y que pasen menos cosas. Dice que hay que estar preparado para todo.
Pues mira, yo creo que tenemos que intentar adaptarnos a todo, ¿no? De como, por ejemplo, hicimos el día del Alcorcón en un bloque más bajo y lo hicimos bien y conseguimos que ellos no se adelantaran, marcar nosotros y ya cambia porque ellos se tienen que abrir, ¿no? El otro día fue diferente y otros partidos pues son un poco más abiertos y tenemos que estar preparados y tener soluciones ante eso, ¿no? Como el que prevemos que va a ser el domingo y creo que estamos preparados.
Y vuelve precisamente el Real Oviedo por fin a jugar un domingo por la tarde en casa. Los dos últimos partidos vienen de ser de lunes, el del Español de dentro de dos fines de semana es de viernes, que ojo, a mí el del viernes a las 9 es un horario que me gusta, tampoco vamos a ponernos aquí pejigueros, pero bueno, que evidentemente jugar de lunes es lo que le trastoca, ¿no?, a todo el mundo. A Carrión le gusta que sea el domingo. Esta era su reacción cuando se le cuestionaba por ello en sala de prensa.
Hola, alegría. A mí me afecta por varias cosas, ¿no? Primero porque mis hijos tienen cole y les gusta venir al fútbol. Entonces, pues si jugamos lunes a las 9, van con sueño el día siguiente. Eso le pasará a mucha gente, seguro. Entonces no puede venir todo el mundo que queremos y eso es un problema, ¿no? La verdad que yo lo que veo, independientemente del día que sea, la hora que sea, es que la gente que viene al campo está a muerte con el equipo, ¿no?
Bueno, pues las palabras de Carrión, que mañana va a dirigir ese último entrenamiento de la semana y que va a elaborar la convocatoria para el partido del domingo. Ha hablado mucho, como lo hemos escuchado, del Eibar, un tipo de encuentro, del tipo de encuentro, ¿no?, que puede venirse. Vámonos precisamente hasta COPE Guipúzcoa para conocer la última hora del Eibar. Óscar y medio, ¿qué tal, compañero? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Borja, ¿qué tal, cómo estás?
Está haciendo unas buenas últimas semanas el Eibar, ¿no?, que había empezado, parecía, con un poco de dudas.
Sí, en realidad empezó con muchas dudas y ya lleva 10 jornadas consecutivas sin perder, ¿no? De las cuales además ha conseguido 7 victorias, lo que le han llevado en los dos últimos meses pues a colocarse en los puestos altos de la clasificación, incluso alguna semana en puestos de ascenso directo. Desde luego ha reaccionado bien porque, como bien comentabas, a principio de temporada los números eran de equipo que... Sí. que iba a estar en la parte baja de la clasificación.
¿Cómo está siendo un poco esta temporada? Porque después de años en los que tenía mucho foco Leibar, ¿no? Quizá con esa prioridad, con ese papel, ¿no? De equipo para ascender o para ser de los que manden la categoría, claro, ese arranque de campaña quizá hacía presagiar que ese papel de Leibar ya se había acabado en detrimento de otros equipos. No sé cuál es el aroma que se respira en Ipurúa, la exigencia.
La exigencia aquí es alta, porque al margen de que se empezara mal, lo cierto es que la plantilla es prácticamente la misma que el año pasado, y me atrevería a decir que prácticamente la misma, con algún detalle, de la de hace dos años, ¿no? Y los dos últimos años de los que hablamos, el Eibar estuvo muy cerquita de conseguir el ascenso. Lo único que cambia, que no es poco, es la figura del entrenador. Ya no está Gaizka Garitano, entró José Echeverría, y yo creo que las críticas en ese comienzo de temporada se centralizaron un poco en la figura de Echeve, porque, repito, la plantilla es muy muy similar, ¿no? Sin embargo, pues parece que el equipo le ha cogido ya definitivamente el truco a lo que quiere Joseba, y que es bastante diferente a lo que exigía Gaizka Garitano, por otro lado, y los resultados han empezado a llegar. Estamos ante un equipo que propone partidos muy abiertos, que la verdad tiene un caudal ofensivo muy importante, pero que al contrario que en temporadas anteriores quizás también permite más al equipo rival llegar a su propia portería, ¿no?
Y a la última, tema de bajas, nombres propios, ¿cómo está Leibar?
Bueno, en principio no hay, la baja va a ser la de Robert Correa, que el hombre no está teniendo suerte con las lesiones y no ha debutado todavía esta temporada. Bueno, jugó unos minutos en Copa y recayó. Y vuelve a la convocatoria, va a volver Quasby, el delantero, que tampoco tiene muchos minutos, pero que los pocos que ha disputado los ha aprovechado, es un suplente de los que suele entrar en los minutos finales, el marroquí Quasby, y el resto son los mismos. Por lo tanto, salvo que ocurra alguna desgracia mañana en el último entrenamiento, Joseba Echeverría va a tener a su disposición el 11 de gala.
Anda Queche con la zurda afilada, ¿no? Como siempre.
Sí, la verdad es que está incluso mejor que antes. Agra Queche es jugador diferencial, posiblemente de los más diferenciales de la categoría. El problema, bueno, es conocido ya, es un futbolista conocido, ¿no? Es que quizá los 90 minutos se le hacen un poquito largo, pero esa primera hora de partido, esos 60 minutos, desde luego es un futbolista que ofensivamente al equipo le da muchísimo.
Gracias, Óscar.
Nada, un abrazo, Borja.
Venga, cogemos el Mercedes y hablamos de la futura ciudad deportiva del Real Oviedo.
Vuelven los Special Days. Celebra la semana con los mejores precios del año en Adarsa del 22 al 24 de noviembre. Descuentos de hasta 18.000 euros en nuestros turismos y furgonetas de stock, solo con cita previa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Siero. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Porque en una junta tranquila, en la que parecía que no iba a haber mucha sustancia, fue Martín Peláez el que soltó la liebre cuando arrojó, ¿no?, esa incertidumbre sobre la situación de los terrenos de la Torres. Claro, Pachuca se está dando cuenta de que los tiempos no están siendo los que ellos quisieran o acostumbran a manejar, y que la cosa está, bueno, pues un poco más lenta, ¿no?, quizá de lo que quisieran. Y repito, no estamos hablando de temas urbanísticos, ni de temas municipales, ni de planes generales, ni del ayuntamiento. Si es que el tema todavía no ha llegado, ¿no?, hasta ahí, todavía no ha llegado a ese punto. Para que se llegue a ese punto, tienen que ir completándose antes operaciones. Y Martín Peláez ha sido claro, esas primeras operaciones todavía no están cerradas. Entonces, vamos a lo de antes, a los tiempos. Que el Oviedo pensaba que esto iba a ir más rápido y todavía no ha superado ni las primeras barreras porque esto es así. Y poco más hay donde rascar, ¿no? Peláez, precisamente después de sembrar la duda de manera muy seria en la Junta, luego intentaba explicarlo de alguna manera a la salida de la misma.
Es que nada es seguro mientras no tengas algo firmado. O sea, nosotros va muy encaminado que sea en la Torres. Llevamos mucho tiempo trabajando con Alejandro, con Paco Rubio, gente muy honorable, pero al final faltan detalles. Entonces yo en una asamblea de accionistas no puedo decir algo que no tengo cerrado, firmado. Está encaminado, por supuesto. Porcentajes yo no te puedo decir, pero vamos bastante encaminados.
Está encaminado, el Oviedo sigue confiando y sigue trabajando para que sea la Torres, pero ni está cerrado los primeros pasos, ni está ahora mismo hecho. Entonces, claro, lo que no puede también decir Martín Peláez en la Junta es, oye, sí, está firmado. No, está firmado todavía. Entonces, claro, la intención sigue siendo la misma, lo que transmite el club, y la operación continúa. Y confía el Real Oviedo en que la Torres acabe siendo el emplazamiento de la nueva ciudad deportiva de Real Oviedo. Pero, claro, que estamos hablando de que en noviembre, que estamos en noviembre, y que Martín Peláez acaba de decir que no está cerrado ni la primera parte de la operación, que en noviembre iba a empezar las obras. Y claro, no es que no hayan empezado las obras, es que de aquí a que empiecen las obras pueden pasar muchos meses, porque una vez que se cierre la primera parte de la operación, es cuando vienen los temas urbanísticos. O sea, eso viene después de que se cierre la primera parte de la operación. El problema es de tiempos, de que está yéndose más allá de lo que se pensaba. Dice Martín Pérez que hay más opciones, pero que la Torres es la prioridad.
Nosotros estamos encaminados a la Torres, pero propuestas hay otras, que no, a lo mejor no hemos dado seguimiento, pero hay propuestas, siempre hay opciones, ¿eh? Nosotros siempre vamos a estar encaminados. Es la Torres nuestra prioridad, pero opciones tenemos.
Bueno, pues el tema de la Torres, que sin duda ha sido el que más ha planeado sobre la Junta, el que más está planeando después y sobre el que va a haber que seguir atentos. También habló Martín Peláez del margen que tiene el Real Oviedo para moverse en el mercado de fichajes de invierno. Dice que podría haber uno o dos fichajes.
Bueno, no tenemos mucho. Estamos trabajando en la cuestión comercial, en la cuestión de la segunda campaña de abonados, para tener un poco más de margen, pero bueno, también no tenemos tantas necesidades, ¿eh? No, máximo dos, máximo. Uno o dos.
Y esto ha dicho hoy Carrión sobre el mercado.
No pienso nada en eso ahora mismo, ¿no? Tengo plena confianza en Roberto, en toda la gente del club que están haciendo su trabajo, que es ese, pero el mío no. Ahora mismo es tener los jugadores que tenemos, hacer las cosas bien con los jugadores que tenemos. Creo que tenemos muy buenos jugadores y con el 11 más los cambios, más la gente que no juegue, somos capaces de ganar a cualquier equipo de la liga y eso vamos a intentar.
Bueno, pues es la actualidad también del Real Oviedo, es la actualidad del conjunto azul, que mañana tendrá el último entrenamiento antes de recibir al Eibar el domingo en el Carlos Tartieres. Son las 3, casi y 56 minutos y todavía tenemos que hacer la última parada antes de seguir con más cosas.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Hoy, 60%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Porque se viene una nueva jornada de Segunda Federación en la que vamos a tener, por ejemplo, un derbi mañana para abrir la misma, para abrir la jornada el sábado a las 4 menos cuarto en el Requesón, Vetusta, Marino del Banco. En el Vetusta juega Dieguito, que el otro día fue convocado con el primer equipo, Diego Menéndez. No tuvo minutos, pero así se enteró y así lo vivió.
Bueno, la verdad que no me lo esperaba. Yo llegué de jugar el sábado, o sea, no, el domingo a casa, y después de cenar estaba viendo una película y me llegó un WhatsApp de John diciéndome eso, que el primer equipo. Nada, no me lo creía, estaba bastante nervioso, se lo dije a mis padres y luego al día siguiente en la concentración y todo estaba un poco nervioso, pero bien. Más o menos hablamos de comedia y nada, yo muy contento con él por las oportunidades que me da de entrenar arriba. Solo con eso ya estoy contento.
Hablamos de comedia, lo dice, sobre lo que le dice Luis Carrión. Le preguntamos, ¿qué te dice Luis Carrión? ¿Qué te comenta? Y dice, nada, hablamos de comedia. Y eso es lo que ha respondido Dieguito, el chaval del Vetusta. Enfrente, el Marino del Banco de Sergio Sánchez.
Son jugadores pues de una movilidad, de un desparpajo, de un atrevimiento, de una calidad técnica importante. Quieren ser protagonistas en todo momento del partido, llevando la iniciativa y la posesión del balón.
También juega mañana a las 5 menos cuarto el Covadonga en el campo del Coruso y el Langreo que recibe al Fabril, que recibe al filial del Deportivo. El Real Avilés recibe al Rayo Cantabria el domingo a las 12. Es el debut de Manolo Sánchez Murias en el banquillo azul, en el banquillo blanquiazul, y está con ganas.
El fútbol es competir y cuando se acerca la competición uno tiene que sentir un poco esa adrenalina, esa diferencia, ¿no? Eso tiene que existir y lógicamente cuando uno se acerca a competición pues aparece, pero eso también es un estímulo para el jugador y para el equipo, con ganas.
Pues así lo afronta, así lo vive Manolo Sánchez Murias. Baloncesto, el Alimerca Oviedo Baloncesto, que va a visitar a Leima Coruña, en este caso el domingo a las 7 de la tarde. Tiene que levantarse el conjunto de Javi Rodríguez.
Somos un equipo joven, un equipo que está en aprendizaje, que está en construcción, que va a pasar por estos momentos. Y lo importante es aceptar la derrota como parte del juego y mejorar a través de ella.
Bueno, pues esas eran las palabras también del míster. Y con Unión Financiera, te cuento la actualidad del balonmano asturiano. El Unión Financiera Baso Oviedo, que va a visitar a Alicante. ¿Cuándo? Pues mañana a las 7:30 de la tarde es el horario para ese partido.
El cambio estaba en ser regular, en no tener errores tanto en ataque como en defensa que nos hicieran pues no estar en esos minutos últimos bien para ganar el partido. Y bueno, yo creo que contra Mallorca así lo hicimos y rompimos el partido. Y tenemos que tener ese instinto de seguir compitiendo al máximo, tanto a nivel defensivo, que es lo que nos da luego el poder atacar con tranquilidad.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Bueno, pues Deportes Copa Asturias vuelve el lunes. Te quedas con la tarde.